Pues nada.
¿Qué tal el barullo? ¿Qué tal el barullo?
Preocupado por
local,
todos los lados.
Local, autonómico y nacional.
De vergüenza, ¿eh, Juan Jesús?
Pero vamos. la culpa generalmente no aprendemos, la tenemos nosotros. Nosotros confiamos en los políticos, confiamos en la palabra de los políticos y no nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia más reciente que los políticos no tienen palabra. Son gente sin palabra, son entes de baratilla, ¿no? Porque una cosa importante, como es la política, decisiones importantes que se tienen que asumir y luego se pronuncian con un énfasis y una prosopopeya estupenda, y luego la realidad, cuando llega el momento de hacer cumplir ese énfasis tan estupendo, resulta que es todo lo contrario, pero en todos los aspectos, y se vende todo el mundo al mejor postor, y nosotros seguimos apostando, seguimos votando, cuando en realidad tenemos la sartén por el mango, si nos paramos a reflexionar, si nos paramos a ver los acontecimientos como han venido aconteciendo, y las mentiras que nos están contando, los barullos en los que nos están metiendo, y sin necesidad ninguna, y en parte hay que pensar que todos aquellos que estamos metidos en algún tipo de organizaciones políticas o no estamos en las organizaciones políticas sino simplemente que somos ciudadanos de a pie, estamos conformes con lo que estamos viendo. Y luego puede suceder en un momento determinado, ahora por ejemplo están diciendo que la ley esta de amnistía va a solucionar la convivencia con Cataluña. Muy bien, podrá solucionar la convivencia con Cataluña y desde el punto de vista nacionalista es perfecto, vale, vamos a decir que sí, pero el arrastre que esto va a tener de una oposición virulenta, un Senado virulento, una autonomía virulenta, una protesta en la calle constante, eso es convivencia. La convivencia se va a romper por todos los rincones de la piel de toro, y aquí incluido. Entonces, se están diciendo tonterías. Al final, sí, ya hemos logrado la paz, la tranquilidad. No. Estás logrando el desbarajuste. Estás logrando el desbarajuste porque hay 11 millones de personas que no están de acuerdo con eso. No están de acuerdo con ese tipo de convivencia que tú te has sacado de la manga de la noche a la mañana. Entonces, y aquí en Canarias no digamos nada. Aquí no podemos estar conformes con las manifestaciones de Clavijo, que dijo que él no iba a estar en un gobierno donde estuviera Sumar, no iba a estar, de ninguna manera. Que no, y ahora se, bueno, no apoyamos la ley de amnistía, pero no vamos a estar, vamos a apoyar a Sánchez porque los 1.100 millones que tienen que venir para Canarias están garantizados. Estarán garantizados los 1.100 millones que vienen para Canarias, siempre estarán garantizados si usted es político y tiene los entresijos suficientes y los machos suficientes para lo que es suyo, lo que es de Canarias, lo consiga por la vía de la negociación y por la vía de la política, no por la vía de la sumisión. Entonces, eso es el gran pretexto, ¿no? Es el gran pretexto. Y aún abundando en todo esto, escapándonos un poco del desbarajuste este que puede ser la ley de amnistía, que ahí, así visto a bote pronto, pues favorece a los nacionalismos y favorece al presidente del gobierno, que va a ser el presidente del gobierno, hay cuestiones importantes que se han tomado ahí en esos acuerdos, que es considerar a Cataluña una nación, que es considerar a Euskadi una nación. Una nación por sí solo es un cuerpo chiquito que no tiene ningún sentido si no se arropa con los ropajes del Estado. O sea, vamos a un Estado cuasi confederal, donde Cataluña en el tiempo será un Estado, y donde Euskadi en el tiempo será un Estado, que desde el punto de vista nacionalista, que es mi punto de vista político, es correcto, es estupendo, porque el camino de las naciones para convertirse en Estado, ya lo dijo Hegel, es un camino tortuoso, es un largo camino, pero hay que empezar por ahí. Pero en Canarias resulta que el señor Clavijo está muy conforme con que este acuerdo que se ha tenido con vascos y catalanes, a ese nivel político de avanzar en la dotación política de los territorios, él se conforma y dice, no, bueno, nosotros seguimos siendo una nacionalidad. ¿Qué es eso de una nacionalidad? Teniendo más raigambre, habiendo pasado lo que se pasó aquí en épocas pretéritas, tenemos tanta o más pedigrí y esencia nacionalista para que este señor nos hubiese considerado, para que los estatutos se cambien, nación, la nación canaria. Pero es que no se les ocurre. A estos que se llaman nacionalistas no se les ocurre eso. Lo que se les ocurre es confundir a la gente, decir una cosa, mañana decir otra, y luego se quejan, es que la gente no nos está entendiendo. Los políticos hacemos lo mejor que podamos hacer para favorecer el bienestar de nuestros ciudadanos. Es que no nos entienden. ¿Cómo van a entender? Si hablan doble idioma, a veces hablan tres idiomas. Una sola cosa la pronuncian una vez en inglés, en francés y otra en el cachanchaneo. Así no se va a ningún lado. Y en el fondo, me imagino que después que pase toda esta estira y encoge y se definen bien las cuestiones, no más bien, sino más bien mal, los ciudadanos, que en realidad son los que tienen que mirar el horizonte de sus respectivos territorios, saquen buena elección de este asunto, y cuando vengan otra vez elecciones le digan a estos señores, no, mi rey, no me vengas con rollo, pues ya te conozco el rollo, así que haz el favor, apártate, deja estas cositas para otros, para la gente seria, para la gente interesante, para la gente que tiene dotación intelectual suficiente, y aquellos sobre todo que tienen palabras. Un político sin palabras no es nada. Mira, allí en el campanario de la isla de la Iglesia del Hierro, de la Concesión, hay cuatro campanas. Siempre me llamaba la atención una campana. Había una campana que era la que daba la hora, había otra campana que es la que tocaba a vísperas o cuando había algún entierro que se aliaba con otra campana, y había una campana que la llamamos la campana hueca. No sonaba, pero no sonaba como tenía que sonar, sino sonaba a hueco. Pues a mí, de una forma inconsciente y rememorando cuestiones comparativas, me resultan todos estos políticos mentirosos como esa campana hueca. Son huecos, no tienen nada dentro, ni sonido.
Pero ¿sabes cuál es el problema, con Jesús? Que todos somos responsables de esto, porque las mentiras las dicen ellas, pero eso las aceptamos nosotros.
Claro, es lo que te estoy diciendo, Diego, lo que estoy diciendo. Nosotros aceptamos todo como bueno, nos olvidamos, de un año para otro nos olvidamos y no somos capaces de retener en la memoria todas aquellas cuestiones que han influido en el mal vivir de los territorios y en el mal vivir de las personas. No sé si son las afiliaciones de los partidos, que a veces van aumentando más y todo el mundo tiene que estar sometido a la influencia y a la autoridad del jefe. Y entonces lo mismo da que diga una cosa que diga otra, porque lo importante es vivir, y si eso es una forma de vivir haciendo caso al jefe, y una forma digna de vivir no es contestar, debatir y decir, no, usted está equivocado, usted es un mentiroso, nadie es capaz de decirlo, alguno se desgaja por ahí que parece que va a romper un mundo, es igual, peor todavía, porque es otro que engaña. Entonces lo tenemos complicado. En Canarias lo tenemos complicado. Y cuidado. Domínguez, ten un poquito de cuidado, porque aquí se cambia de chaqueta y se cambia de gobierno con una facilidad pasmosa. Y don Casimiro, que tenga cuidado también, porque don Casimiro, si hay un gobierno de coalición canaria y el Partido Socialista, que no me extrañaría sí, que empiecen aquí con movimientos extraños, que todo eso vaya motivando cabreos y vaya motivando malas cosas. Uno de los que al final se va a poner en su sitio, que tiene un inmenso poder, sea don Casimiro, que ya es innecesario para la política canaria. Entonces, no estamos capacitados para tener las cosas como deben de ser, para decir lo que hay que decir. Es todo una serie de compromisos soterrados que de repente aparecen, que quien lo sabe, y quien no lo sabe se queda como mirando para el horizonte sin saber a qué atenerse. O sea, estamos en una situación que volvemos a tener que recordar a don Antonio Machado. Estamos en un país de charanga y de pandereta, y así no se va a ningún lado. Y puede suceder algún día algún acontecimiento imprevisto que nos levante un poco el estómago, y esos acontecimientos imprevistos surgen precisamente cuando el malestar se va dimensionando, y llega un momento que lo aprovecha el oportunista, el grupo de turno, y organiza aquí una cuestión que no estaba dentro de los cánones ni de los políticos ni de la mayoría de la gente. porque son situaciones que están al borde del precipicio. Un político no puede tener dejar de tener palabra. Entonces,
pero es que eso no ha permitido.
¿En qué se diferencia, diferencia del crecepelo aquel de los americanos?
Total, sí. Es que hay veces que uno, cuando ve las intervenciones de los políticos que nos gobiernan y los que pretenden gobernarnos, tiene la sensación esa del vendedor ambulante, del otro perrito piloto, ¿no? Y el problema está en que los ciudadanos hemos interiorizado que esa es la manera de hacer política, la hemos normalizado. Y no lo criticamos, porque a una persona que nos ha mentido a la cara y que ha mandado a todos sus adláteres a mentirnos en la misma línea, porque es que hay que ver las declaraciones, simplemente con el tema de la amnistía, pero no es la única. Si que te pones a buscar la hemeroteca, y eso existe, y el que se la pone enfrente, se le pone el espejo a los políticos, mire usted lo que ha dicho y lo que dice ahora, ese es un fascista para empezar.
Sí, no, lo primero que dicen, no, ese no soy yo, eso es una imagen desdibujada, me están copiando.
Y con esto de la inteligencia artificial lo van a negar ya.
Artificial, no, ellos tienen recursos para embaucarse a sí mismos y embaucar a aquellos que tienen al otro. En la cosa territorial, que debía de haber sido acometida con profundidad en las cuestiones políticas, para que todo el mundo estuviese bien, no solamente Cataluña, no solamente Euskadi, sino todos los territorios que componen el Estado español, se le hubiese dado y se hubiese iniciado un nuevo trato territorial, vamos a llamar tipo federación, con tiempo y con tranquilidad, y entonces ahí sí que habríamos todos. Pero ahora resulta que hay territorios, Euskadi y Cataluña, que van a ser diferenciados del resto de la gente. Y Canarias, que tiene las connotaciones y las atribuciones históricas superiores a estos territorios, a verlas venir, porque no hay tampoco voces que definan y que digan, oiga, un momentito, yo la apoyo a usted, señor Sánchez, pero también quiero que en el estatuto, que donde me va a poner en el estatuto de Guernica y en el estatuto catalán el concepto de nacional, lo ponga también en el estatuto canario. Y bueno, vamos, por eso no pasa nada, nos nominamos nación. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir nada, pero quiere decir un punto de partida para el desarrollo de los pueblos, como se van a desarrollar los aludidos, y nosotros seguiremos ahí con más preponderancia histórica y con más raingambre en acontecimientos que la historia están ahí como testigos mudos de una historia mal contada encima. Y no hay políticos, solamente hay arribistas y al final no sabemos en manos de quién estamos. Una vez, yo no sé si tú has pensado alguna vez que lo mejor sería el gobierno de uno mismo, y piensas hasta en Bakunin, y piensas hasta en el anarquismo, que no cabe duda que es la cosa más fina que hay en la conducta y en los territorios y en los gobiernos. Pero claro, eso no se puede hacer, la gente no va por ahí, ni mucho menos. Quizás en la juventud podríamos pensar en eso, que somos autónomos, somos capaces de hacer dentro de la ley exquisita lo que se debe hacer, los compromisos que se deben adquirir, y habría una responsabilidad en aquellos momentos supina, porque uno mismo era responsable de todos sus actos, y todos juntitos constituíamos una comunidad perfecta. Pero aquí estamos, hemos agachado el pescuezo, hemos decidido que nosotros no sabemos nada de nada, que los que saben son aquellos que tienen las tribunas, la tribuna A o la tribuna B, y bueno, y así estamos, y estamos en una confusión. Yo ahora mismo estoy confuso, yo no sé en qué territorio estoy viviendo. No sabemos si es verdad lo que nos están diciendo.
Eso es lo peor, Juan Jesús, que ya no sabes qué creer. No. Sí, ¿a quién le haces caso? Porque todos te han mentido a la cara.
Todos.
Sin excepción. Todos. Es decir, aquí no hay, dice, bueno, es que este tipo, porque los que estaban un poquito libres de polvo y paja se los cargaron. Y no quiero arrimar las cosas a la sardina de los proyectos políticos en los que yo he participado. Pero que me digan a mí, ciudadanos, qué ha hecho de lo que están haciendo el resto. Para que desaparezca como partido político. Oye, que está muy bien porque se equivocaron. Y ese es el pago que hay que dar a los políticos que cometen errores. Pero, ¿por qué a esa formación política se la sacó del ámbito político nacional tan rápido? ¿A quién le ha interesado que eso aparezca? Porque yo también, los echo también de menos una barbaridad. De si ahora no hay ni 10, ni 50, ni 15, ni 20.
También Diego, el líder de esa formación política, dejó mucho que desear, porque pensó mal.
Vamos a hacer un comparativo con los errores de Feijóo. No con los de Sánchez, con los de Feijóo. la cuenta que le han pasado los ciudadanos españoles a Albert Rivera es proporcional.
No, desde luego que no.
¿Deberían hacerlo con todo? Sí, por supuesto. Tú cometes un error grave como el que cometiste, pagas por ello y desaparece tu partido. Pero ¿y por qué el PSOE no desaparece con los errores que ha cometido? ¿Por qué el PP se mantiene con la corrupción que ha llevado como bandera y las barbaridades que ha hecho en la historia de este país? Y sin embargo al pobre ciudadano y a Albert Rivera y a sus cuatro amigos los crucifican por no haber sido capaz de convencer al señor Sánchez de que formara un gobierno con él.
Pero de todas formas, los partidos socialistas ahora más o menos están a nivel europeo, están en la línea de flotación. Pero hubo un momento en la historia, y quizás se vaya a repetir porque estamos en el eterno retorno de don Federico Nietzsche, que por ejemplo el partido socialista francés, cuando estaba Rocard, creo que se llamaba, el presidente del partido no existió. No sé si ni fue a las elecciones, se extinguió por sí solo, se consumió dentro de su fuego interior. Y el mismo partido socialista sueco pues está también atrabancado.
Y el PSOK en Grecia desapareció.
Exactamente, han desaparecido. ¿Por qué han desaparecido? Precisamente han desaparecido porque han aburrido a la gente. ¿Y por qué han aburrido a la gente? Porque le estaban contando milongas con las milongas no se vive. Se vive con las realidades y las concreciones políticas y los desarrollos que hacen los diferentes líderes políticos en el bienestar de las personas. Cuando se ve, se intuye que el bienestar es por el poder, pues no. Pues eso al final tiene que cantar.
En este país la moderación no triunfa, en el sentido de que un líder político que salga ahora a la palestra con un punto de encuentro entre la mayoría de los ciudadanos, entre el PSOE y el PP, que es lo que yo creo que todo el mundo quiere, es decir, un progreso democrático, pero desde la moderación y desde el sentido común. Ese líder político no tiene el respaldo de la población española, no lo va a tener. Porque ahora mismo estamos polarizados y queremos líderes mediáticos en un lado y en el otro.
Vamos a ver, de la misma forma que se hizo la transición, donde todo el mundo, todas sus atribuciones políticas e ideologías se fueron atemperadas y se consiguió un nuevo modelo de Estado. Estamos en un momento, después de esa primera transición, de volver a organizar el Estado, porque se ha quedado un poco anquilosado y se está favoreciendo a territorios y a otros no se les está favoreciendo. Entonces eso requiere una segunda transición y para eso hay que sentarse en el tiempo e iniciar ese tiempo los partidos poderosos en España, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. Si esos partidos tuviesen entendimiento profesional de la política, de estrategia de la política, perspectiva de la política, tendrían que ver que esa es la solución. De la misma forma que aquella fue la solución para que España caminara con otro ritmo y ahora estamos atrabancados, y quien puede desatrabancar esta situación no es ni la ley de amnistía, ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, son el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero como no hay líderes que tengan una visión más allá de lo que ven a metro y medio o lo que ven en profundidad, pues estaremos atascados. Pero esos dos partidos, si dicen, bueno, vamos a sentarnos y vamos a intentar coaccionar de alguna manera la voluntad del pueblo, somos mayoría y ya es hora de hacer un nuevo sistema, un nuevo modelo de Estado. Vamos a llamarlo Estado casi federal o confederal, como ahora mismo estamos nosotros dependiendo de la Unión Europea. Y no pasa nada, cada territorio tiene sus atribuciones, tiene sus peculiaridades y caminamos con otro aire distinto. Pero meter las cosas a presión, como se están metiendo, eso al final revienta. Y los grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, tienen que sentarse y se tendrán que sentar, porque la situación va a ser tan enervante que esto no va a ser fácil meterlo en vereda. Y hay que ir a ver qué podemos hacer. Y lo que podemos hacer, ir con los tiempos, que todos los territorios se definan, que todos los territorios tengan sus peculiaridades, que todos tengamos el nudo en común. Porque en realidad, si vamos a la teoría política del federalismo, es la diversidad, pero esa diversidad fortalece la unidad, pero para eso hay que tener conocimiento, hay que tener preparación y sobre todo hay que tener intencionalidad política y no estar en el rastreo simplón de obtener una presidencia del gobierno o estar en la trampa o estar pendiente de hacerla. Eso no va a ningún lado, y mientras no se haga esto que te estoy diciendo, estaremos hablando siempre de la miseria intelectual y de la miseria política de esa tierra.
Pues sí, yo también apoyo, y además en algún momento dado lo defendí, una revisión del modelo de Estado, claro, donde el Estado federal tenía que estar por encima de todo y que no había que tener miedo en que hubiese un Estado federal, incluso asimétrico. Pero bueno, eso era otra época, otra.
Pero ahora cuando la gente vea que Cataluña se diferencia en muchas cuestiones del resto de las comunidades, que Euskadi también, que maneja unas cosas que no manejan otras, empezarán los resabios y empezarán las tensiones. Y el Partido Popular creo que tiene 13 autonomías bajo su mando y un Senado. Eso no hay quien lo aguante. Eso no hay quien lo aguante. Y luego la calle, si sigue la calle caliente, eso es insoportable. ¿Y que vamos a vivir dentro de una olla de presión un año y otro año? No, pues tendrán que buscarle una solución. Porque no estamos en movimientos revolucionarios, estamos en momentos donde hay que usar la inteligencia, el diálogo y el debate, y aquí no, aquí es uno marca y los demás obedecen, y cuidado con pasarse de la marca, porque entonces
te sacamos de la ecuación total.
Bueno, te digo que es una situación difícil.